They must make one here to extend the game. Collins driving, almost lost the handle. Chalmers for the tie.
Got it!
In 2 seconds! Unbelievable!
That may be the greatest catch I've ever seen in my life.
It's in the conversation.
Wow!
Coast to coast. Riley, right in. Good, he scores! What a goal! Morgan Riley, dipping, diving.
Bienvenidos una semana más a Amanece en América, tu programa sobre todo lo que ocurre en el deporte al otro lado del océano. Todo el deporte norteamericano concentrado en un solo podcast que podrás disfrutar de forma semanal. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba Amanece América en Twitter, nuestro Facebook Amanece en América y nuestro iVoox Amanece en América, donde cada semana tendrás un podcast en el que aglutinaremos toda la actualidad, todo el análisis y toda la opinión sobre tu deporte favorito. Poco más que decir, mi nombre es Paco Virués, arroba Paco Null en Twitter. Vamos con el Sumac. These hoes is all the same. They all want a nigga hollering out. Money ain't the thing. I'm pathetic as a player that lost his game. I'm a fucking hoe turn a pimp. Arrancaremos, como siempre, hablando de NBA. Con Anastasio Ríos y Germán Coronel repasaremos todo lo que está dando de sí una NBA que empieza a marcar grandes tendencias, equipos que van muy hacia arriba, otros que van muy hacia abajo en picado, en busca de esos playoffs que están cada vez más cerca de definirse. De ahí nos vamos al mundo del béisbol. No vamos a hablar hoy de MLB, pero sí vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar del World Baseball Classic, del Mundial del deporte que se encarga Carlos Coello, que nos va a contar todo lo que está ocurriendo en ese mundial de béisbol que tiene a muchos jugadores de las ligas mayores en sus plantillas. De ahí a la NFL, el fútbol americano, que recuerden, no tiene actividad dentro del campo, pero que tiene muchísima actividad fuera. Arrancó la agencia libre y vamos a hablar con Alejandro Montoro y Diego Sanz de todas las operaciones que ya se han dado, que son muchas, y de las que quedan. Tony Romo sigue en el mercado, Kirk Cousins sigue por ahora siendo jugador de San Francisco. Lo analizaremos con nuestros expertos. Y para cerrar, como siempre, Alex Soler nos va a traer la mejor actualidad sobre la NHL, que cada vez está más cerca de los playoffs. Todo esto y mucho más es Amanece en América. Comenzamos. This is awesome. This is awesome. This is awesome. This is awesome. Yeah, you know it. It's the boss. I know you know it. So sing the chorus. Baby, baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. This is Curry for the lead. Yes! That's why you shoot it. Para la NBA en Amanece en América, como siempre, arrancamos nuestro programa hablando de todo lo que atañe a la mejor liga de baloncesto del mundo. Como siempre, nuestros dos expertos están con nosotros para comentar una semana más lo que es de la NBA. Germán Coronel, arroba Gersace barra baja, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues como siempre, encantado de estar aquí, preparado ya para comentar todo lo que hago de decir la semana.
Anastasio Ríos, arroba Tasio93, ¿qué tal?
Muy buenas, Paco, muy buenas, Germán.
Pues vamos a empezar con lo que tenemos más reciente, y es que lo hablábamos la semana pasada, Cleveland Cavaliers perdía a Andrew Bogut por lesión y parece que ya tiene sustituto. Regresa a la NBA un nombre ilustre, Larry Sanders, un jugador que era muy prometedor en Milwaukee Bucks, el pívot, que se fue de la NBA por problemas extradeportivos y ahora parece que va a regresar, Anastasio.
Sí, parece y ya es oficial. De hecho, los Cavaliers han anunciado el corte de Bogut por esta lesión que comentabas y esa firma de Larry Sanders, un jugador que como dices, tenía, o parecía que iba a ser mucho más de lo que finalmente fue, porque hay que decir que estaba retirado por problemas también que tuvo en Milwaukee con el tema de la marihuana y la droga, etcétera. Así que veremos a ver lo que cómo vuelve de ese retiro durante un par de años y si puede ser lo que parecía que iba a ser. Hay que decir que era un jugador con un muy buen físico para esas posiciones interiores, gran defensor e intimidador, y que veremos si LeBron James endereza a otro, ¿no? Que es lo que estarán buscando los Cavaliers con esta adquisición, como ya ha pasado con Jared Smith, con el caso de Rick Williams, ¿no? Esta temporada, que son jugadores que parecen que van o que se han quedado un poco estancados en sus carreras, pero llegan a una situación positiva como están los Cavaliers y rinden bien y aportan en equipo, y a ver lo que hace Larry Sanders en los Cavaliers.
Germán, un jugador muy controvertido fuera de las pistas y que ahora intenta redimirse de sus pecados.
Sí, además Tassio lo ha dicho bastante bien, ya Cleveland tuvo ese efecto, ¿no? Del ganador que hace a los que no lo han sido o no han tenido oportunidad para hacerlo, querer serlo y bueno, entrar en una dinámica colectiva de grupo y de trabajo al fin y al cabo. Y con Larry Sanders es un caso, debemos decir, hasta incluso extremo, ¿no? Incluso extremo, porque viene de estar fuera de la liga, problemas extradeportivos, incluso él decía que no quería jugar, volver al baloncesto, hizo cosas con la música, en fin, que parecía que estaba un poco alejado del mundo, aunque sí es cierto que había seguido trabajando. De hecho, algunas otras franquicias habían concertado algunas reuniones con él, entrenamientos privados, Boston Celtics, uno de los más interesados. Y en fin, parecía que sobre todo en estas últimas fechas, antes de que se produjera esta definitiva y oficial ya contratación, pues parecía que había tenido una intención de volver. Así que bueno, Larry Sanders, como dice, viene a sustituir a Bogut, pero es un jugador que quizás sea algo distinto, quizás pueda aportar más ofensivamente. Y bueno, ya veremos qué aspectos ha trabajado, porque es muy difícil hablar de lo que un jugador puede aportar a un proyecto, a una forma de entender el baloncesto, una idiosincrasia, sin haberle visto jugar recientemente, porque puede haber trabajado otros aspectos y desarrollado su juego de otra forma.
Está claro que es un jugador totalmente distinto a Bogut, es mucho más reboteador a priori, más defensivo de lo que era Bogut, un jugador con más fluidez en ataque, pero habrá que ver qué le aporta a estos Cleveland Cavaliers que están flojeando por la defensa. Hay que hablar de Cleveland Cavaliers, hay que hablar de Golden State Warriors. Germán, Anastasio, los dos equipos que parecen destinados a ser los que se enfrenten en la final de la NBA por tercer año consecutivo, están flojeando ambos y los dos están viendo peligrar su primera plaza en la conferencia oeste y en la este. No sé si, Germán, ves peligrar de verdad alguno de esas dos primeras plazas.
Sí, bueno, sí que va a peligrar ambas porque San Antonio llega muy fuerte y de hecho Golden State está teniendo muchos problemas que le han llevado a perder los 5 de los últimos 6 partidos, que no es una cifra para nada, pues bueno, para nada mínima, ¿no? San Antonio llega fuerte, San Antonio está trabajando mucho, de hecho es el mejor récord fuera de casa de la liga. Y puede arrebatarle ese primer puesto sin ninguna duda. Con Cleveland quizás el problema que hay es que no hay una competencia tan dura, por así decirlo, porque no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia entre el octavo y el séptimo puesto como la hay en el oeste. En el oeste, los últimos puestos hay una diferencia brutal en ese séptimo, que hoy en día se pelea entre Memphis Grizzlies y Oklahoma City Thunder, y el octavo que prácticamente, pues a día de hoy parece que serán los Blazers, pero bueno, hay otros equipos que pueden entrar ahí y la competencia es menor y hay un gran salto.
Anastasio, ¿cómo lo ves? Golden State que perdió contra San Antonio Spurs en un partido del que ahora hablaremos, que no jugó prácticamente nadie de los buenos jugadores de ambos equipos, y está cada vez peligrando más su posibilidad de estar como cabeza de serie en la conferencia oeste.
Sí, pues coincido también con Germán, ¿no? Porque San Antonio viene bastante fuerte. Hay que decir que en los últimos días se ha confirmado una lesión o unas dolencias del corazón que tiene la Marcus Aldridge y podría trastocar un poco los planes de Greg Popovich de cara al futuro, y futuro más cercano contando con los playoffs. Pero está claro, ¿no? Porque los Warriors desde esa lesión de Kevin Durant perdieron ese mismo partido y han encadenado estas derrotas consecutivas y no parece que estén nada bien, ni físicamente ni en lo mental, ¿no? Como equipo hay que decir que Stephen Curry no ha estado muy bien en los porcentajes de tiros en los últimos días, tampoco Klay Thompson, no mucho. Se están viendo en una situación negativa y también es algo nuevo, ¿no? Para trabajar los Steve Kerr, y veremos a ver lo que ocurre de aquí a los playoffs y cómo van acoplándose a no contar con Kevin Durant, que parece de momento que no están sabiendo aceptar esa baja de la mejor manera, como no puede ser de otra manera, ¿no? por cierto, pero bueno. En la parte del este veo muy claros favoritos a los Cavaliers, aunque en las últimas semanas también se han resentido algo con esas lesiones de Bogut, aunque no disputara ni un minuto. Parece que se esperaba que se conformara y ir conformando el equipo y no han podido hacerlo, pero el estado de LeBron James creo yo que les permitirá llevarse la primera plaza y haciendo probaturas de cara a los playoffs, y realmente no le veo que tengan un rival serio como para que le quiten esa primera plaza en el este.
Hay que hablar de la Marcus Aldridge, jugador del San Antonio Spurs, que fue precisamente uno de los que se perdió ese partido del sábado. Una pequeña arritmia le tiene alejado de forma indefinida de la competición. No sé cómo creéis que va a afectar esto a los Spurs, unos Spurs que ya enlazamos con ese partido del sábado. Ganaron a los Warriors, pero no jugaron ni Curry, ni Thompson, ni Iguodala, ni Durant, por supuesto, lesionado. Tampoco jugaron en Spurs, Kawhi Leonard no jugó, tampoco jugó Tony Parker, no jugó LaMarcus por esta lesión, no jugó casi nadie. ¿Qué opináis de Aldridge y de ese partido que, bueno, Germán, fue un poco... No sé si la palabra es lamentable.
Bueno, y Iguodala, de hecho, dijo que no sabía que iba a descansar, que hacía lo que el maestro le pedía. Después él lo aclaró y quiso decir que no había sido ni mucho menos una crítica de Steve Kerr, sino que era una forma de llamarlo, una especie de broma dentro del vestuario. Sobre la baja de la Marcus, trastoca bastante los planes y la rotación interior que tenía Greg Popovich, porque ya al principio le había plantado algunos problemas, algún quebradero de cabeza, y había probado con Desmond, que tiene más presencia defensiva en el quinteto, cambiando a Pau. Y bueno, ahora parece que Pau se sentía más libre, tenía más posibilidades para anotar y para aportar ofensivamente, al fin y al cabo. De hecho, también incluso en el mismo partido se le podía ver hasta con tres parejas de baile distintas, porque lo mismo jugaba la Marcus Aldridge que Desmond, que David Lee a su lado. Es decir, ya, Pau tenía más libertad, estaba jugando mejor por tener menos presión defensiva, por tener ahora un rol más secundario, y ahora seguramente tenga que dar un paso adelante, volver a acaparar ese rol, y puede que afecte de alguna manera a San Antonio, que ya veremos cómo.
Anastasio, unos Spurs que, bueno, vimos como no jugaba ninguno de los jugadores importantes y aún así Pau Gasol fue suplente.
Sí, ¿no? Queriendo mantener Greg Popovich esa rotación, ¿no? Con Gasol saliendo desde el banquillo, que como estaba diciendo Germán precisamente, está encontrando o ha encontrado desde esa vuelta de la lesión su mejor nivel, ¿no? Desde que está en San Antonio, porque encuentra espacios, porque entre las segundas unidades rivales puede hacer sus puntos, puede aportar, y se está entendiendo muy bien también con Manu Ginóbili, que son dos jugadores que seguramente hablarán en el español, ¿no? En la misma cancha, y sí que podría haberse trastocado eso en el futuro, como ha comentado también Germán, pero está claro, y en ese partido realmente, como lo has dicho, es bastante lamentable, ¿no? Porque aparte de las lesiones ya comentadas de Kevin Durant y LaMarcus Aldridge, dieron descanso a muchísimos jugadores, como es el caso de Curry, Klay Thompson y Iguodala. Y fue un partido también, hay que decirlo, a nivel nacional en Estados Unidos. O sea que no se entiende muy bien ese partido, aún así también jugándose la primera plaza del oeste, ¿no? Que están en medio partido prácticamente ambos equipos, pero parece que no quieren jugársela en duelos directos, sino que va a ser ya a lo largo de la temporada. Así que veremos a ver lo que va ocurriendo entre los dos, pero sí, no estoy de acuerdo con que se hagan descansos, ¿no? Porque al final son tantos partidos que es necesario, ¿no? 82 partidos de temporada, es necesario hacer descansos, y Greg Popovich así lo hace bastante bien a lo largo de todo el año, pero en partidos así tan marcados quizás y con un medio partido entre ambos equipos, me gustaría haber visto un buen espectáculo, ¿no? Pero bueno, no pudo ser.
Vamos a ver si podemos recuperar a Germán, ¿te tenemos por ahí?
Sí, creo que sí.
Ahora sí, volvemos a recuperar la conexión contigo, y es que hay que hablar de otro equipo. Hemos hablado de equipos que están mal o no todo lo bien que deberían, y ahora hay que hablar de un equipo que está totalmente al alza, Miami Heat. Desde el 13 de enero, hace dos meses, 25 partidos han disputado, 21 victorias, tan solo 4 derrotas han pasado, de un récord de 10-31 a un 32-34. Están camino de playoff, están cada vez más cerca de esa octava posición del este, con un juego de small ball con hasta 4 jugadores exteriores rodeando a Hassan Whiteside. Germán, para mí es la gran historia de la temporada.
Sí, lo está sabiendo bien, ver muy bien Spoelstra, y hay que decir que la baja de Justice Winslow, que era un jugador muy de equipo, jugador defensivamente muy potente, pero que sobre todo no se complicaba y hacía el trabajo más fácil, tanto para él como para los compañeros, no se está notando mucho por el uso que hay de exteriores como Josh Richardson, incluso Tyler Johnson, pero yo sobre todo en estos hits me gusta siempre destacar el aspecto actitudinal, el láster, porque es algo que Spoelstra siempre ha tenido muy en cuenta, sobre todo para construir este equipo que se ha construido de menos a más, y lo han hecho, ya sabemos, al principio es que no solo es que no tuvieran las expectativas al nivel que están hoy, sino que tampoco el rendimiento y el nivel. Pero bueno, lo que decía, el aspecto actitudinal, ellos tienen un carácter, son un equipo con muchísimo corazón, que saben sus limitaciones y que explotan al máximo actitudes. Y Johnson quizás es el que mejor lo representa, porque hace lo mismo de 4 que de 3, siendo normalmente un alero, trabaja mucho y es un gran líder, Yo en Toronto, teniendo un rol secundario, también hacía de líder vocal, y no solo vocal, también bajándose al barro y al final siendo un líder, por ejemplo. Entonces yo creo que su papel es muy, muy importante en estos hits, que los hits aprovechan mucho su nivel atlético que tienen y la defensiva y la defensa, que al final es la vía de escape para equipos de este tipo con poco nombre, y una sorpresa que, como dices, puede estar perfectamente en los playoffs.
Pues sí, Anastasio, un equipo que desde que impuso un quinteto en el que forman Dion Waiters, Goran Dragic, McGruden, Babbitt y Hassan Whiteside, encadenaron 13 victorias consecutivas, la racha más larga de esta temporada, y lo dicho, a puntito ya de tocar los puestos de playoff.
Mucho mérito, ¿no? Lo de Miami Heat, y sobre todo destacar ese papel de Dion Waiters, ¿no? Que siempre ha ido con esa fama tras él de ser un jugador bastante chupón, que lo seguirá siendo seguramente, pero está cogiendo las riendas del equipo, se siente parte de Miami Heat, que quizás eso es lo que le ha faltado en otras experiencias anteriores, y parte y protagonista sobre todo del equipo, y están confiando mucho en él y él está respondiendo, así que se está viendo al mejor Dion Waiters de su carrera en Miami, también seguramente porque esté en juego un gran contrato y se lo vaya a ganar el próximo verano, pero sin duda la reacción de los Heat desde Navidades hacia aquí, de lo mejor de la temporada también, sin duda.
Teniendo en cuenta que tienen ese gran handicap de Chris Bosh, el el jugador de Miami Heat, que no puede jugar por esos problemas de coágulos sanguíneos y que ocupa 20 millones de cap, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta. Otro equipo del que me interesa hablar, y la verdad que aquí voy a tirar un poco para casa, es de Minnesota Timberwolves, Anastasio Germán, un equipo que ha sido capaz en los últimos partidos de ganar de seguido a Clippers y a Golden State Warriors, que desde el All-Star acumula un récord de 5 victorias por 3 derrotas y que parece haberse reenganchado a la lucha por playoff. No sé si estoy siendo muy optimista porque es mi equipo, pero cada vez los veo mejor, están compitiendo contra todos y parece que han resuelto muchas de las cosas que se les echaban en cara, que Thibodeau empieza a tener un equipo de verdad y sobre todo con un Ricky Rubio súper, súper agresivo dentro y fuera de la cancha. Ha protagonizado un par de enfrentamientos incluso con jugadores rivales, Anastasio. Este es el Ricky que nos gusta.
Sí, estamos de enhorabuena, ¿no? Porque no se quieren resistir a intentar, ¿no? Entrar en los playoffs. Creo que han ganado 5 partidos desde el parón del All-Star, con Ricky Rubio promediando doble-doble y siendo muy agresivo de cara a canasta, que falla sus tiros, pero se está mostrando de lo mejor, o del mejor Ricky Rubio, diría yo, incluso de su carrera en los últimos días, en su carrera en NBA, claro. Y quién iba a decirle a los Timberwolves que con la lesión de Zach LaVine iban a encontrar su mejor juego, ¿no? Y así está siendo, con Wiggins, que incluso piensan los compañeros últimamente, parece, increíble. Y Karl Anthony Towns, que está haciendo, no sé si es doble-doble, ¿no?, por noche, y además haciendo locuras de estadística en los últimos días también.
Karl Anthony Towns, jugador con la racha en activo más larga de partidos con más de 20 puntos. Germán, estamos viendo como jugadores como Brandon Rush, que es el nuevo titular en el puesto de escolta, le da mucho equilibrio al equipo, que Shabazz Muhammad desde el banquillo parece haber encontrado su rol, que Andrew Wiggins, yo lo veo liberado incluso con la lesión de Zach LaVine, se ve como un segundo espada claro por detrás de Karl Anthony Towns, que la verdad se me acaban los calificativos. Cada vez se juega más para él, que es lo que hay que hacer, y Ricky Rubio, como hemos dicho, sobre todo de cara a las penetraciones, a atreverse a hacer cosas que se le dan bien, cada vez lo potencia más.
Sí, es que a Ricky al final lo que siempre se le pide, lo que se le exige y lo que se debe exigir, es que cree juego, y el juego él lo crea desde el bote, él lo crea penetrando, también lo crea, obviamente, siendo una amenaza con el tiro como pueda, y eso lo tiene que hacer mirando al aro, como está haciendo ahora. Eso es una obviedad, es un base moderno que, como digo, crea espacios forzando las ayudas desde el bote, y yo creo que ahora lo está haciendo bastante bien. Pero yo veo una gran diferencia en estos Minnesota Timberwolves de ahora comparándolos con los del principio de temporada. Ellos siempre, desde que se formó este proyecto, bueno, no hablo de los inicios del proyecto, sino de este año en concreto, desde que tomó las riendas Thibodeau y desde que todo empezó a funcionar, parece que habían echado mucho en falta la presencia de algún veterano en la plantilla. Eran todos jóvenes, no había realmente ningún veterano, ningún líder vocal que no fuera, al fin y al cabo, uno de estos jugadores que son prácticamente novatos, la mayoría. Ya vemos el quinteto inicial que tienen. Pero ahora la diferencia que hay es que realmente se les ve que han encontrado un carácter colectivo, que han encontrado una forma de imponerse en los partidos y de demostrar el deseo de ganar. El último partido ante los Golden State Warriors fue un ejemplo claro en el que les costó en los últimos minutos crear tiros. Andrew Wiggins jugaba demasiados aclarados, intentaba tirar como podía, porque es obvio, ¿no? Un equipo tan competitivo que se está jugando la primera plaza, pues tiene que cerrar el aro de alguna manera. Pues ellos lo que hacían era demostrar ese por ganar, haciendo de la garra su estilo, ¿no? Haciendo de la garra su estilo, peleando el rebote, cargando mucho rebote ofensivo, tirándose al suelo por cada balón, metiendo manos defensivamente. Y yo creo que esto es muy, muy positivo. También, al final se haya decidido más por Bielik que por bien, porque al fin y al cabo, Karl Anthony Towns es un jugador al que ya hay que definirle como 5 o como 4. Ha estado entre las dos posiciones. Es un jugador que puede jugar tanto por fuera como por dentro, que es capaz de crear. En fin, eso ya es obvio, ¿no? Pero para crearle espacios, para que él se sienta cómodo, tenemos que encontrarle o tenemos, no, tienen que encontrarle, obviamente, un 5 de poste que le dé a él los espacios para jugar por fuera y que le aclare la cancha cuando él penetre, un buque de fondo, o un 4 abierto que le permita más jugar en el poste, más salir, más jugar desde el bote y que y aprovechar los espacios que este mismo Karl-Anthony Towns crea.
Y Germán,
yo creo que Bielicha le da mucha a la...
¿Tú qué crees? ¿Un 4 o un 5 tenemos en Karl-Anthony Towns?
Yo, a mí a día de hoy me cuesta muchísimo decidirme. Yo creo que siguiendo la fórmula que están siguiendo a día de hoy les puede funcionar muy bien. Tener un 4 abierto con Karl-Anthony Towns que juegue de 5, pero un 5 liberado, quiero decir, un 5 que pueda tanto jugar desde fuera como por dentro. Y a esto también tiene mucha influencia Wiggins. Wiggins que disfruta del balón por dentro, que juega mucho de espaldas al aro. Es decir, que bueno, que el puesto en el poste lo puede perfectamente utilizar el alero, el escolta en este sistema de los Timberwolves. Es jugar más por fuera, además es un jugador muy rápido que puede aprovecharse de un 5 que sea más lento y también puede ganar ventaja en el poste si deciden ponerle con un 4 que sea más bajo, más rápido, pero más bajo. Entonces es un jugador que puede ganar ventaja desde cualquier manera. Yo creo que con un 4 abierto también se siente cómodo y me parecería una buena opción. Cualquiera de las dos me parece correcta.
Y de ahí, de Minnesota, nos vamos a la ciudad del viento, a Chicago, donde hay que hablar de todo lo contrario. En Minnesota reina la ilusión a día de hoy, el Target Center vuelve a rugir como en épocas antiguas, y en Chicago todo son malas noticias. El equipo no arranca, ha salido de puestos de playoff y ya está décimo en la conferencia este. Parece difícil que recuperen el tono. Y empiezan los problemas. Mirotic fuera de la rotación, lo ha dejado fuera Hoiberg, ya se ha quejado. Rondo dice que está decepcionado y que esperaba más de los Bulls, de lo que iba a ser su experiencia de los Bulls. Anastasio, pinta muy mal las cosas en Chicago y pinta reconstrucción, ¿eh?
No se entiende muy bien, ¿no?, lo que están haciendo en Chicago desde el principio de temporada. Incluso le dan un gran contrato a Dwayne Wade para que sea un poco el co-líder, ¿no?, con Jimmy Butler en este equipo. Traen a Rajon Rondo. Parecía en los primeros días que iba a funcionar, pero conforme ha ido avanzando la temporada, no solo no ha funcionado, sino que además los líderes han sido muy cuestionados por otras cabezas importantes en el vestuario, como es el caso de Rondo, cuestionando a Jimmy Butler y Dwayne Wade. Nikola Mirotic no está haciendo una temporada para nada buena, la verdad. Y ese traspaso también de Gibson y McDermott a Oklahoma parecía que ya dejaba sin opciones de nada, y realmente ya lo podemos estar viendo a los Chicago Bulls para esta temporada con muchísimos bases y le falta jugadores en otras posiciones, ¿no? Y bueno, suman 5 derrotas consecutivas en los últimos días. Se habla más de a dónde van que realmente de lo que están haciendo, ¿no? Porque parece que no se ponen de acuerdo en el mismo vestuario si es que hay que reconstruir o es que tienen que mejorar a los jóvenes o intentar llegar a los playoffs. No se ponen muy de acuerdo en Chicago. Ya lo has dicho tú, Nikola Mirotic se ha quedado en el último partido fuera de la convocatoria, incluso de Fred Hoiberg, digamos, y veremos a ver si mejoran o, por el contrario, incluso no me extrañaría que empezaran a hacer tanking, pero ya ni buscado, ¿no? Porque la confección de la plantilla hace que ese tanking llegue solo, parece ser, así que esperemos a ver qué ocurre en Chicago, pero sí que la situación es realmente mala.
Pues sí, un proyecto, Germán, que yo sí entendía a principio de temporada. A mí me gustaba mucho esa combinación Rondo, Wade, Butler, Robin López, Tad Gibson, me gustaba muchísimo, pero que he empezado a dejar de entender hace bastante tiempo. No entiendo ese traspaso que se ha hecho con Tad Gibson y Dan McDermott, sobre todo por tan poco, y no entiendo muchas cosas. Yo lo primero que creo es que si quieren reconstruir, que es lo que parece, es lo que se ven abocados, lo primero que tienen que hacer es librarse del contrato de Wade. Es recién llegado de este año, pero es mayor, tiene un gran contrato y yo creo que no encaja en la nueva filosofía de Chicago, que lo veo muy, muy difícil todo.
Bueno, difícil, eso está claro sobre todo cuando las oficinas, desde las oficinas toman tan malas decisiones, sacando muy poco a cambio de jugadores que estaban siendo realmente competitivos. A principio de temporada decías que tenían un proyecto interesante, pero es que el problema que han tenido precisamente es fiar, dejar en manos de jugadores que son irregulares el proyecto, porque en los interiores ya sabemos que bueno, que a Fred Hoiberg le gustan los cuatro móviles, los cuatro que sean capaces de hacer varias cosas. Mirotic tuvo minutos, pero como digo, fue muy irregular, falló muchos tiros abiertos, lo lleva haciendo durante toda la temporada. Además, también ha tenido problemas dentro del vestuario por apoyar a Rayon Rondo, un vestuario que, por cierto, parece que se ha dividido en dos grupos, por así decirlo. Y bueno, es un gran problema, porque además de esta irregularidad, no solo hablamos de Mirotic, que es solo una parte secundaria, sino también del hecho de que ya hablábamos de que le faltaba tiro exterior, le faltaba mucho tiro exterior, porque tenían a Rayon Rondo y Dwayne Wade como base escolta. Pero lo sabían camuflar muy bien precisamente por el acierto que estaba teniendo Dwayne Wade. Pero no te puedes fiar de esto, porque si es un jugador que ya durante toda la carrera no estaba tirando prácticamente de tres, cuando lo hacía era prácticamente por necesidad, y a principios de temporada estaba teniendo mucho acierto y parecía que iban a jugar de otra manera, buscando más penetraciones, buscando más juego en el poste, haciendo un juego más típico, así decirlo. Pero no, lo cierto es que estamos jugando con Dwayne Wade como un reconvertido tirador, y esa figura se ha ido desapareciendo con el paso del tiempo. También Rayon Rondo se ha enfriado, está dando un rendimiento menor, incluso ha visitado el banquillo. El puesto incluso se le ha llegado a quitar hasta Jerian Grant, ya no solo Carter Williams. Es decir, en Chicago hay mucho cambio y es las oficinas quien le tiene que dar una solución, ¿no? Porque realmente no parecen decidirse si por el futuro o por el presente, toman decisiones extrañas. Este traspaso con Oklahoma fue una muestra. Y a día de hoy yo realmente no conozco el rumbo de la franquicia.
Pues poco más lo que nos queda por hablar en esta sección NBA de Amanece en América. Pues Anastasio Ríos, Germán Coronel, como siempre, un placer. Germán Coronel, @gersace_. Nos emplazamos a la semana que viene.
A la semana que viene, muchas gracias.
Anastasio Ríos, @tasio93. Como siempre, un placer y hasta la semana que viene.
Un placer, Paco, un placer, Germán. Hasta la semana que viene.
El béisbol Amanece en América y lo hacemos con nuestro experto MLB, Carlos Coello, @CarlosCoello97. ¿Qué tal?
Muy buenas, Paco. Pues muy bien, aquí con el clásico de primavera.
Precisamente de eso iba a hablar ahora, y es que tenemos sección MLB, pero debería ser llamada sección béisbol esta semana, porque no vamos a hablar de la Liga, que ya tiene sus training camps en marcha y se están disputando partidos de pretemporada. Pero vamos a hablar hoy del torneo del World Baseball Classic. La última vez que estuvimos hablando, Carlos, lo comentamos, que ese mundial de béisbol que se iba a celebrar en diversas sedes durante el mes de marzo ya está en marcha. Se están disputando ya todos los partidos y hay muchísimas cosas de las que hablar.
Sí, no, sin duda. Yo creo que ha sido, además por diversas polémicas, por partidazos, incluso alguna sorpresa, una de las ediciones más disputadas, más reñidas y personalmente más atractivas que hemos visto en los últimos años.
Vamos a ir grupo por grupo, hablando de la primera fase. Ya está en marcha la segunda, pero hay que repasar todo lo que ha ocurrido en la primera, la fase de grupos, cuatro grupos. El primero, que se ha disputado en la sede de Seúl, entre el 6 y el 10 de marzo. Sorprendente la clasificación como primera de grupo de Israel, segunda Holanda, tercera Corea y cuarta China Taipei. Carlos, creo que es una sorpresa, dentro de mi poco conocimiento, que Israel haya conseguido tres victorias en tres partidos y se haya colado como primera de grupo en la segunda fase.
Sí, sin duda que es una de las sorpresas. Yo creo que absolutamente nadie ha vendido por ellos. Y creo que fue en el primer partido, ¿no? En el partido contra Corea, en el que, bueno, pues dieron el golpe sobre la mesa. Y bueno, sí es cierto que en este caso Israel no es un equipo que en este caso tenga un poder ofensivo buenísimo. Pero se ha mantenido ahí con el picheo. Solo permitió una de Corea, después permitió 7, pero bueno, un partido muy, muy, muy relajado ante China Taipei. Y después en el enfrentamiento clave también gana Holanda, para mí una de las grandes favoritas en ese grupo. Pero bueno, que Israel esté en la siguiente fase y más como primero del grupo es una auténtica barbaridad, aunque bueno, que sí, creo que tiene muchísimos jugadores de MLB, evidentemente. Que incluso su entrenador es Jerry Weinstein, que bueno, es un mítico entrenador, entre ellos ex de Colorado Rockies. Pero bueno, un equipo que yo creo que no lo va a hacer demasiado bien en la segunda fase. De momento va 1-1, después hablaremos de ello. Pero actuación muy, muy, muy buena del equipo de Israel.
Y lo repasamos el grupo con los resultados. Primero Israel, 3 victorias, 0 derrotas. Segunda Holanda, 2 victorias, 1 derrota. Tercera Corea, 1 victoria, 2 derrotas. Y Taipei, 0-3. Segunda sede, Tokio. El Tokyo Dome, entre el 7 y el 11 de marzo, se ha disputado este grupo B, que nos ha dejado a la anfitriona Japón como campeona del grupo con 3 victorias, 0 derrotas. Segunda, Cuba, un país con tremenda tradición, 2 victorias, 1 derrota. Australia, 1-2. Y China, última del grupo con 0-3. Se clasifican Japón y Cuba. Carlos, no sé si hay alguna sorpresa.
No, en esta, desde luego, ninguna sorpresa. Además, se sabía que Japón era clarísimo favorito para llegar incluso a la final. Hay que destacar que solamente hay un jugador de la escuadra de Japón que juega fuera de la Nippon Professional Baseball, que es Nori Aoki, el jugador actualmente de los Houston Astros. Y bueno, muy, muy, muy buena actuación del equipo japonés, que evidentemente siempre aspira al máximo. El equipo cubano de Carlos Martí, pues evidentemente un equipo que de nuevo juega con muy pocos jugadores de la MLB, pero que evidentemente ha conseguido formar un escuadrón bastante, bastante interesante, que bueno, yo creo que lo está haciendo muy bien. Ahora sí es cierto que ha empezado con la segunda fase perdiendo ante Japón, pero bueno, evidentemente Cuba, sin profesionalizar su liga, pues demasiado tiene. Es cierto que era un grupo bastante dispar, en el que los japoneses y los cubanos eran los favoritos para llevarse los dos puestos a la siguiente fase, que también se va a hacer en Tokio.
Y Carlos, yo que he podido ver algún partido, he seguido algún partido de este World Baseball Classic, me ha sorprendido mucho la pasión con la que se vive en Japón el béisbol. La verdad que tú lo veías y podías ver como ejemplos un partido de béisbol, de baloncesto colegial, de estos que la afición es tremenda. El fútbol europeo se asemeja bastante como lo viven, cantando constantemente, mucho ruido. No era lo que yo estaba acostumbrado a ver en béisbol, la verdad me ha sorprendido mucho.
No, bueno, además si vemos partidos de instituto de béisbol en Japón, es espectacular. Además que ellos tienen una tradición muy, muy, muy buena. De hecho, los jugadores que saltan de la Nippon Professional Baseball a la MLB tienen un nivel espectacular. No solo en el tema de pitchers, que evidentemente yo creo que es donde más suelen destacar, sino también en el tema de jugadores incluso de campo. Bueno, Ichiro Suzuki yo creo que lo conocemos todos, Tanaka, Maeda, han salido jugadores buenísimos. Incluso para mí una de las grandes sorpresas por el equipo japonés es que no ha ido Shohei Ohtani, un pitcher de únicamente 21 años, que evidentemente para mí va a ser carne de MLB en 1 o 2 años, de un grandísimo contrato. Y se le comparaba con la grandísima temporada de Tanaka antes de dar el salto a la MLB, a los Yankees. Por cierto, se me olvidaba Yu Darvish, otro grandísimo jugador de la MLB que proviene de Japón. Y me ha sorprendido, pero bueno, ahora sí, para mí es uno de los grandes favoritos. Japón siempre rinde en el clásico de primavera y este año pues evidentemente lo va a hacer el triple.
Grupo C, nos vamos a Miami, a Florida, Estados Unidos, donde la República Dominicana protagonizó uno de los mejores partidos de lo que llevamos de torneo, precisamente ante el anfitrión, ante Estados Unidos, al que remontó un 5-0 para llevarse la victoria y el liderato del grupo C en el Marlins Park, el grupo disputado entre el 9 y el 13 de marzo. dejó a República Dominicana primera con 3 victorias, 0 derrotas, Estados Unidos segunda 2-1, Colombia tercera 1-2 y cerró el grupo Canadá con 0-3, clasificada República Dominicana y Estados Unidos. Poca sorpresa aquí también, Carlos.
Sí, bueno, sabía que a decidir el grupo en el partido que van a disputar Estados Unidos y Dominicana, que para mí, sin duda, es uno de los partidos del año, de la MLB, de todo, uno de los partidos del año. Es que si te voy a decir solamente los jugadores de campo, o sea, por parte de Estados Unidos, Kinsler, Jones, Christian Yelich, Leonardo Arenado, Eric Hosmer, Paul Goldschmidt, Giancarlo Stanton, Lacroix y Crawford. Y después, por parte del equipo dominicano, José Reyes, Machado, Robinson Cano, José Bautista, Santana, Nelson Cruz, Adrián Beltré, Starling Marte y Castillo, Wellington Castillo, o sea, digno de un equipo de Juego de las Estrellas ambos. Y que sí, le remontó, malísima actuación de Miller, para mí el mejor relevista de la MLB sin ninguna duda, y también de Tanner Roark, que ha jugado de los Washington Nationals. Y por otra parte, el equipo de los dominicanos, pues bueno, yo creo que tienen grandes relevistas y para mí es el favorito para llevarse el título de campeón. Este equipo dominicano, que evidentemente con su llamado Banana Power, pues están siendo una de las grandes sensaciones de este torneo. No sin un jugador referencia, pero sí como equipo es sin duda el más dominador y también el que bueno, pues supo remontar un partido que se le había puesto muy complicado después de un mal partido de Edison Volquez y también de Nate Díaz, en el que bueno, por la otra parte Marcus Stroman había parado muy bien a la ofensiva dominicana. Pero bueno, esto queda ahora larguísimo. Yo creo que el objetivo es sencillo, entre comillas, para ellos, meterse entre los dos primeros de grupo en San Diego y ya semifinal y final jugársela toda una carta.
Ahora hablaremos de lo que queda por delante, pero es que antes nos tenemos que ir, Carlos, al lugar de los hechos, al lugar de la polémica en este World Baseball Classic, a Jalisco, México, donde en el estadio de béisbol Charros de Jalisco, entre el 9 y el 3 de marzo, hemos vivido el grupo D. El grupo D que está lleno de polémica porque todavía no se ha resuelto, y es que Puerto Rico es la primera clasificada con 3 victorias, 0 derrotas, ahí no hay ningún tipo de duda, pero a partir de ahí empieza el lío. Segunda, tercera y cuarta, Italia, Venezuela, México, con registro idéntico, 1 victoria, 2 derrotas, lo que va a obligar a un partido de desempate que van a jugar Italia y Venezuela por el cuarto puesto de la segunda fase. ¿El problema dónde está, Carlos? Que el criterio de desempate entre estos tres equipos con el mismo registro ha causado muchísima polémica. México, que es la que se ha quedado fuera de ese partido de desempate, ha llegado a afirmar que les han engañado.
Sí, evidentemente. O sea, es que al fin y al cabo, si vemos el reglamento, que por cierto tenemos nosotros un grupo de Telegram en el que bueno, hay muchísima gente que entiende muchísimo y nos hemos repasado el reglamento de la competición de PAPA, y es que hay discrepancias en que si es un triple empate, el método de desempate no es igual que cuando hay un empate entre dos equipos. Entonces, pues bueno, por esa regla de tres, a México le venía muy bien la regla entre dos, pero entre tres absolutamente no. Evidentemente, este grupo ha sido una locura de principio a fin. El método de desempate que se va a utilizar, para mí, no debe ser el digno para una competición así, porque bueno, al fin y al cabo mancha un poco la imagen de una organización que hasta entonces había sido perfecta. Pero aún así, México se queda fuera, uno posiblemente de los robos del año. Y vamos a ver el partido entre Venezuela e Italia. Venezuela, que bueno, un equipo muy irregular. Empezó perdiendo 11-0 ante el equipo boricua y después pues, bueno, ha demostrado que es un equipo con bastante potencial ofensivo, pero ya te digo, muy irregular. E Italia jugando un poco sus cartas también, evidentemente. Yo creo que ha sido uno de los equipos más regulares, en su manera de jugar está muy clara, y el problema, por cierto, que es el que tenía México, es que evidentemente se cuentan las carreras a favor, es igual que en fútbol, hay empate de todo, se cuentan primero los goles a favor. Pero el problema es que en este caso México decía, ha habido un partido con extra innings, eso se cuenta o no. El reglamento es claro. Los extra innings se cuentan. Para mí es justo porque, bueno, es al fin y al cabo han hecho más carreras, que le han hecho más entradas, evidentemente, pero es que entonces es una... Como no todos los partidos no duran lo mismo, y es que es una manera equitativa más o menos de ver. Si vemos cuántas carreras hay por 9 entradas, pues al fin y al cabo habría equipos que se enfadarían, ¿no? Porque tú imagínate que quedas 0-0, ¿no? Y después en la 12 quedas 10-10, que evidentemente es complicado que se dé el caso, pero al fin y al cabo has hecho 12 carreras y no te han contado ninguna, ¿no? Entonces yo creo que así la organización un poco se ha quitado de problemas, se ha limpiado las manos, y Venezuela e Italia esta noche, esta noche ya no podéis verlo, pero bueno, ya sabremos quién jugará junto a Puerto Rico, Dominicana y Estados Unidos por esa plaza en semifinales.
Pues sí, esa lucha por semifinales, que tenemos dos sedes, San Diego y Tokio, que tienen los siguientes grupos. En Tokio tenemos a Japón, Holanda, Israel y Cuba. Y en San Diego, en Estados Unidos, tenemos a República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y la que salga de Italia y Venezuela. El grupo E, que es el de Tokio, ya ha comenzado y ya ha jugado un par de partidos. Japón ha ganado un partido, no ha perdido todavía. Holanda 1-1, Israel 1-1 y Cuba 0-1. ¿Qué nos podemos esperar de estos partidos que se van a disputar entre el 12 y el 16 de marzo en Tokio y del 14 al 19 en San Diego? Las semifinales y la final se jugarán en el Dodger Stadium en Los Ángeles entre el 20 y el 22. ¿Qué podemos esperar, Carlos?
Pues sí es cierto que en este caso el equipo cubano lo tiene complicado ya para pasar. Debería ganar los dos partidos que le quedan ante Holanda, partido complicadísimo, y contra Japón. Al fin y al cabo pierdes contra Israel y un poco ya se te va la victoria esa segura que tienes. Y ojito a los partidos, a los demás. Ese Japón-Cuba, yo creo que Japón debe ganar. Y los dos mejores partidos del grupo para mí ya se han jugado. El Japón-Holanda, que ganó Japón, y el Holanda-Israel, que ganó Holanda. Empate, hay mucho empate. Vamos a ver Japón, que para mí es la gran favorita del grupo, evidentemente. Además, ya ha ganado Holanda, que es su mayor rival. Y solo con ganar un partido de los que le quedan ya sería suficiente. Cuba, para mí, también debería estar Holanda debería estar en semifinales, porque bueno, yo creo que tiene un plantel de jugadores muy bueno, absolutamente buenísimo, con jugadores incluso de MLB, con jugadores que tienen gran caché dentro de la liga, como puede ser el ejemplo de Bogarts, como puede ser el ejemplo de jugadores que al fin y al cabo estamos hablando de ellos todos los días en la MLB, como Andrew Simmons, como Jurickson Profar, que era una de las promesas más grandes de la MLB, como Didi Gregorius, como Shub. Al fin y al cabo son jugadores MLB, pero Japón muy muy por encima de estos equipos.
Pues a tener en cuenta este World Baseball Classic, la verdad es que yo no sabía que Holanda era tan potente en el mundo del béisbol, pero bueno, siempre se aprende muchísimo con Carlos Covello. Sí.
Del europeo, siempre evidentemente la final es un Italia-Holanda, y además Holanda, creo que además sobre todo en béisbol femenino, en este caso en el softball, es una de las potencias mundiales, por no decir, quitando evidentemente a Estados Unidos y tal, es una potencia increíble, y bueno, sobre todo suelen ser jugadores nacionalizados y tal, evidentemente, que llevan toda la vida jugando a Estados Unidos, pero bueno, al fin y al cabo juegan en Holanda y lo tienen muy de cara, tienen prácticamente que ganar un partido ante Cuba para meterse en la siguiente fase.
Pues lo dicho, siempre se aprende mucho con Carlos Coello, nuestro experto en béisbol, que bueno, sé que ha sido difícil que nos encontrara un hueco porque anda muy liado, así que se lo agradezco muchísimo, @CarlosCoello97, y te emplazamos a la semana que viene, donde ya tendremos semifinalistas y hablaremos de lo que nos espera en la fase final en el Dodger Stadium. Muchas gracias, Carlos.
A vosotros, Paco, un saludo.
Nyquist on this ship, keep on going. Nyquist has it. Nyquist shooting. Scores! Game winner with a ship. Gus Nyquist, 3-2 Detroit. They win it in Ottawa.
Semana más. estamos de vuelta para hablar de hockey hielo con nuestro experto, Alex Soler, arroba AlexSoler66 en Twitter. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Pues, como siempre, mucho que hablar de la NHL, lo decimos todas las semanas, pero es que es cierto, cada vez tenemos más cerca esos playoffs que están pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Nos queda más o menos un mes para empezar a vivirlos y vamos a empezar a hablar un poco de lo que nos traes esta semana. Después hablaremos, como siempre, de la clasificación, pero ahora me has comentado que querías hablar de la historia del hockey en Las Vegas, ahora que va a tener una nueva franquicia, esos Las Vegas Golden Knights, de los que tanto hemos hablado en las últimas semanas. La semana pasada comentábamos que tenían a su primer jugador, y lo dicho, un poco de historia en esta sección NHL de Amanece en América.
Sí, te quería comentarlo, porque por ejemplo el hockey en Las Vegas tiene historia, aunque parezca que es el primer equipo, sí que es verdad que es el primer equipo de las grandes ligas que aterriza en la ciudad del pecado, pero no es el primer equipo deportivo, o sea, se debe suponer que hay equipos de ligas menores que deben haber estado ahí, y el hockey tiene tradición en Las Vegas. Así, por el contrario, como se puede pensar, porque es una ciudad en medio de un desierto, calurosa, parece que el hockey no tenga mucho que ver, pero se pueden contar diversos equipos de hockey en la historia de la ciudad. Por ejemplo, los primeros, Las Vegas Gamblers, que me encanta el nombre porque así...
Ah, muy de casino.
Sí, me encanta. En 1968, ¿vale? Se fundó este equipo en Las Vegas, que tuvo una muy buena acogida por los seguidores de la ciudad. Jugaba en la Pacific Southwest Hockey League, que es una liga menor que había antes, que ya no existe. Y bueno, eso tuvo una buena acogida, pero solo duró 3 años. En el 1971 cerraron el cilindro. En ese mismo año 71 se crearon Las Vegas Outlaws, otro equipo que empezaría jugando también en una liga independiente de hockey, que, ojo al registro, hasta el año 1973, que dejó de ser equipo, que se disolvió, consiguieron 29 victorias, 8 derrotas y 4 derrotas en prórroga.
¡Wow!
Un récord espectacular. Pero bueno, en 1973 dejó de jugar este equipo. Luego llegó el equipo que más años... No, bueno, mira, el segundo equipo que más años duraría hasta estos Golden Knights, Las Vegas Thunder. Un equipo que jugaba en la IHL, la International Hockey League, que era una liga que se jugó hasta el año 2001. Y ellos estuvieron del 93 al 99 jugando en esta liga. Y ojo, porque la media de espectadores era superior a los 8.000. Es una muy buena entrada para una ciudad donde se pueda pensar que el hockey no va a tener éxito. Hay que decir que la NHL ha hecho muchísimo estudios de mercado, y que si llevan una franquicia ahí es porque tienen clarísimo que va a funcionar.
Hombre, Alex, siempre ha habido cierto miedo, no solo en el hockey, sino en todos los deportes americanos, a llevar franquicias a Las Vegas por todo el tema de lo conocido, el juego, el vicio y demás, pero estamos viendo que por unas razones o por otras siempre ha habido cierto éxito, por ejemplo, por lo menos en el hockey, aunque sean ligas menores, claro.
Yo estoy, esto ya es opinión personal. Yo creo que si un jugador de hockey quiere jugar, quiere apostar a sí mismo, con un jugador de NFL, un jugador de béisbol o de lo que sea, se coge su portátil y apuesta toda su fortuna a un partido de fútbol, si quieres.
Y que parece de fiesta, tiro para mis equipos. No hay ciudad más aburrida que Cleveland. Y Mansión. Muchas veces iba a Las Vegas, es cierto, pero también era un... Se le perdía la fiesta, o sea que no tendría que ser necesariamente, y más como dices, que las apuestas ahora online están tan al alza.
Claro, puedo entender que a mediados del siglo pasado, años 60, por ejemplo, sí que se tuviera miedo porque fuera uno de los pocos sitios donde se podría apostar a lo grande, pero es que ahora desde cualquier sitio la puedes liar. Muy parda. Es que no... Ahora yo creo que es un buen momento. Además, Las Vegas está ansiosa por tener un buen equipo. Se llevó el All-Star de la NBA, por ejemplo, no hace mucho, también tuvo buena acogida. Bueno, para cerrar con Las Vegas Thunder, tenían esto, 8.000, más de 8.000 espectadores cada partido. Todo iba muy bien hasta que no se renovó la licencia del pabellón, y además pues se dejó de jugar en la ciudad, se trasladaron. Y por último, Las Vegas Wranglers, que jugó en la ECHL, otra liga menor. Hay un montón de ligas menores, como podemos comprobar. Jugaron desde 2003 hasta 2015, y fue uno de los mejores equipos que ha jugado en esa competición y uno de los mejores equipos que ha jugado en la ciudad, ¿vale? Fue, encadenó tres temporadas consecutivas sumando más de 100 puntos en la clasificación.
Wow.
Bajo el cargo de Glenn Gulutzan, que es entrenador de los Calgary Flames actualmente en la NHL. Pero desgraciadamente, en problemas de renovación de contrato, pues volvieron a dejar a Las Vegas sin equipo de hockey. Ahora, a partir del año que viene, van a tener por fin un equipo de verdad, un equipo de ligas grandes, y por fin podrán ver alta competición en Las Vegas.
Pues sí, ya era hora porque, como hemos dicho, es un mercado grandísimo. Quizá, no sé, Ale, lo que opinas, y si lo hemos hablado, probablemente lo hayamos hecho ya en este podcast, pero bueno, para volver a sacarlo, va a ser quizá un equipo más de afición de turistas que de una afición fidedigna cada partido, pero yo, por lo menos, tengo bastante seguro que van a llenar y van a triunfar, por lo menos, en lo social.
A ver, puede ser un equipo de turistas, pero yo creo, no sé si te lo he comentado a ti, o quizá algún otro amigo se lo comenté. Las Vegas tiene 500.000 de habitantes, no son pocos. Es una ciudad grande y esta gente se va a abonar a este equipo. Sí que es verdad que siempre será un pabellón con gente haciendo negocios, con gente apostando y con gente, todo lo que se quiera mirar de mal en Las Vegas, pero que tiene 500.000 de habitantes que pueden ir y hacerse este equipo muy propio. Y bueno, además yo creo que lo harán, porque va a ser el único que tendrán allí. Supongo que querrán demostrar que Las Vegas es una buena ciudad para llevar franquicias de otros deportes también.
Seguro, yo creo que ahora que están en ese momento en el que buscan, NFL también está cerca, la NBA no se ha pronunciado, pero bueno, también podría estar ahí. Es el momento de dar ejemplo y yo creo que lo van a hacer bien. De ahí,
quizás la NHL es la prueba final de cara a llevarse los demás deportes también.
De ahí vamos a hablar ya de actualidad y vamos a hablar de un jugador que se nos retira, Olli Jokinen.
Olli Jokinen, que sí que es verdad que lleva ya un año sin jugar, pero ha hecho como su retiro formal del hielo firmando un contrato de un día, que es un contrato estos simbólicos que ni si juega ni nada, pero es un contrato para acabar tu carrera con los Florida Panthers, que es con el equipo que estuvo más tiempo. Es un jugador finlandés, un buenísimo jugador, pero siempre uno de estos que se llama under the radar, ¿no? Un jugador de debajo del radar, un jugador que siempre pasa desapercibido, siempre por haber pasado gran parte de su carrera en los Florida Panthers, que es un equipo eminentemente, históricamente, perdedor. Es un, él jugó en los Kings, que es un mercado muy grande, ¿no? Y jugó en los Islanders, que es en Nueva York, otro mercado grande, pero ahí no acabó de despuntar, fue en los primeros años de su carrera. Y luego fue a los Florida Panthers, donde sí que estuvo, creo que 10 años, si no me equivoco, y estableció algunos de los récords históricos de la franquicia, que aún se mantienen hoy en día. Es líder de goles, con 188, líder de goles ganadores de partido, con 16, líder de puntos, con 419, líder de chutes a portería, con 1.800. Es un jugador que ha dejado huella y que se ganó a la afición de los Florida Panthers. Luego acabó yéndose a jugar a los Winnipeg Jets, acabó jugando también en los Nashville Predators, pero ya no fue lo mismo. Y al final, en los Maple Leafs del año 2014-2015, jugó solo 6 partidos y esa fue su última temporada de verdad profesional. Al final, firmó este contrato simbólico para terminar su carrera después de anotar 750 puntos y dejar una gran huella, ser la cara de estos Florida Panthers. Era quizá una de las pocas cosas buenas que tenía ese equipo la década pasada.
Pues sí, ese contrato simbólico que pone fin a la carrera del jugador finlandés. De ahí, Alex, hay que hablar, como siempre, es que me extrañaba que no lo hubiéramos hecho ya, hay que hablar de lesiones, hay que hablar de los New York Rangers, que ahora lo hablaremos, la verdad que han pegado un frenazo esta semana, decíamos que estaban pisándole los talones a Columbus, parece que han perdido un poco de cuerda, y tienen que lamentar la lesión de Henrik Lundqvist,
es un portero sueco, un porterazo sueco, uno de estos que gigantes que ocupan toda la portería y que acaban siendo la cara también de unas franquicias. Es un jugador que lleva varios años ya en Nueva York. Parte de este bajón que ha pegado esta semana a los Rangers es por culpa de la lesión de Landis. Fue una lesión de cadera y se lo hizo en el partido contra los Carolina Hurricanes, que ganaron 4-3, que fue la última victoria, creo, de los Rangers. acabó el partido, pese al golpe que se dio, acabó el partido, pero luego al día siguiente el dolor parece que fue a más y va a estar parado, creo que un par o tres semanas, exacto, 2 a 3 semanas. Y bueno, es el después de sumar su 404 victorias contra los Hurricanes, se lesionó y ha dejado a Nueva York sin su portero titular, un portero que lleva ya 30 victorias de los 68 partidos que ha jugado, de los 49 partidos que ha jugado esta temporada. Lleva un 91% de paradas, una media de 2,65 goles, que no son demasiados, más teniendo en cuenta que los Rangers es un equipo bastante bastante potente de cara al ataque. Y bueno, a ver, tiene 35 años, se espera que pueda estar recuperado a finales de mes, y de momento será Antti Raanta, el finlandés, portero, si no me equivoco es finlandés, quien lo suplirá hasta que vuelva. A ver, Raanta tiene que demostrar que vale para suplir cuando Landis deje de estar al 100% tantos partidos como está ahora, porque es el futuro de esta franquicia. De momento hay que decir que le va bien. Lleva un 92,2% de paradas y 2,32 goles encajados de lo poco que ha jugado. 13 victorias y 19 partidos. Son mejores números que los de su compañero de equipo.
Pero esos Rangers que no arrancan, vamos a repasar ya la clasificación. Vamos primero con la conferencia este, donde pocos cambios en los puestos dan derecho a jugar playoffs en la Metropolitana. En la Metropolitana tenemos a Washington Capitals liderando, seguido de Pittsburgh Penguins y de Columbus. En la Atlántica, Ottawa, Montreal y Boston Bruins. Y los puestos de Wild Card son para el ya comentado New York Rangers, que se queda a 4 puntos de Columbus. Y Toronto Maple Leafs, que ha recuperado esa plaza que le robaron la semana pasada a los Islanders. La ha recuperado, 76 puntos Toronto, 75 New York Islanders. Tampa Bay sigue con 73. Ahí va a estar la lucha, Alex.
Sí, la verdad es que va a ser una bonita lucha entre los Islanders y Toronto.
¿Se puede meter Tampa?
Hombre, Tampa está a 3 puntos.
7-2-1 en los últimos 10.
Sí, es un equipo que si sigue esta dinámica, sí. A ver, yo creo que tiene más números para clasificarse son Toronto. Los Islanders son un equipo que, si te fijas, la diferencia de goles sigue siendo negativa. Con la cual cosa no me da demasiada confianza. Y cuando los ves jugar, sí que ves que van ganando partidos, pero tampoco, o sea, no con una clara superioridad, ¿sabes? Yo creo que Toronto sería el equipo.
Hay que mirar que Islanders, como dicen, tienen una diferencia de goles de menos 2, pero Toronto Maple Leafs, que justo el equipo que tiene delante un punto,
cinco,
es más 5, tampoco es nada significativo.
Está lejos de los Rangers, que tienen más 40, por ejemplo.
Sí. Conferencia Oeste, la central serían ahora mismo equipos de playoff Minnesota Wild, Chicago, que le sigue a un punto aunque con un partido más, y Nashville. En la Pacífica, San José, Calgary y Anaheim. Y los puestos de Wild Card serían ahora mismo para Edmonton Oilers y San Luis. Le persiguen Los Ángeles Kings, está lejitos a 3 puntos aunque con los mismos partidos, aunque 3 puntos con lo que queda ya es muy poco. Winnipeg y Vancouver, que recupera una plaza.
Los Ángeles yo creo que se puede meter, pero ojo a San Luis, la gran semana que ha hecho. Lleva 4 victorias seguidas, 5-5, bueno, en los últimos 10. Y ojo a los que se nos han caído de ahí, los grandes Edmonton Oilers, enormes, los que me callaron la boca. A ver si ahora se van a caer, resultaba que tenía razón.
Bueno, 7 puntos de ventaja sobre Los Ángeles.
Tiene ventaja sobre Los Ángeles, pero Los Ángeles es un equipazo. Los Ángeles es un equipazo, lo que pasa es que, bueno, ha estado muy irregular toda la temporada y eso lo está acusando mucho estando fuera de playoff. Yo creo que no se pueden permitir. Es un equipo que siempre está en playoff y que siempre da mucha guerra. Ojo también a la pelea, tú lo has apuntado bien, entre Minnesota Wild y Chicago, que sí que es verdad que Chicago tiene un partido más, pero Chicago ha despertado, bueno, lleva una victoria, 8-2 en los últimos 10. Entonces se han puesto las pilas y quieren entrar en playoff con una dinámica ganadora y positiva.
Y no sé si quieres comentar algo más, Alex.
Vancouver han subido una posición. ¿Buscabas eso?
Lo he dicho. Hemos superado a Dallas. Ya quintos en esa wild card.
Pero tenéis un partido más. Si Dallas lo gana, estáis otra vez abajo.
Mi gozo en un pozo, Alex. Ese partido de Dallas es contra San José. Sharks. Así que...
Además. Bueno, oye. ¿Cuándo juegan? ¿Lo has visto?
Esta noche.
Esta noche, bueno, una noche de domingo en San José, oye.
magnífico, pues, jugar al hockey en San José.
Hace un frío que invita al hielo.
Alex Soler 66 en Twitter. No sé si quieres comentar algo más antes de cerrar esta sección NHL.
No, la semana que viene igual tenemos más lesiones.
Y ahí me ha faltado de algún récord, Alex.
Sí, es verdad que llevamos semanas, ¿no?, con récords. A ver, no sé, no te puedo traer siempre récords, son cosas buenas que tenía. Ya tocaba una lesión. A ver. Sí, me prometí que te traería la de los hombres importantes y yo creo que esta semana lo merecía, que Henry Lapdis es un portero muy importante.
Y parece que se han resentido un pelín los Rangers.
A ver cómo lo solventan, pero pues su portero suplente la verdad es que está haciendo buenas actuaciones.
Pues lo dicho, Alex Soler, arroba Alex Soler 66 en Twitter. Como siempre, un placer tenerte en Amanece en América y seguiremos contando lo que da de sí la NHL. Un placer.
Un placer, Paco.
Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal.
Tiempo para la NFL en Amanece en América. Esta semana no tenemos con nosotros a Alejandro Montoro, arroba Mirallismo, pero sí que tenemos a nuestro otro experto de cabecera, Diego Sanz, arroba Diego Sanz barra baja, ¿qué tal?
Hola Paco, ¿qué tal?
Hay que hablar de bueno. La Agencia Libre. La semana pasada comentábamos que iba a empezar.
Sí.
Y ya ha habido movimientos, tenemos cosas interesantes, aunque hay que decir, lo primero antes de nada, que lo más interesante, lo que más esperaba, todavía no se ha resuelto. Tony Romo aún no sabemos si va a continuar en Dallas, si va a ser cortado, si va a ser traspasado, no lo sabemos. Y tampoco sabemos el futuro de Kirk Cousins.
Bueno, el tema de Cousins, han dicho que ha pedido el trade, pero que le ha dicho Washington que no, ha firmado el tag ya, entonces todo pinta que un año más se va a quedar en Washington. Y el tema de Romo, la verdad es que no se sabe en nada. Se rumoreó con un traspaso a Washington, pero eso era prácticamente un bulo, y en principio ha dicho Jerry Jones que no se va a mover, pero veremos.
Pues precisamente eso es lo más interesante, lo que no se ha hecho, pero vamos a ir ya con los movimientos que se han dado. No sé si quieres destacar alguno. Sí. Yo voy a empezar, por ejemplo, hablando de un nombre propio, de un campeón del último anillo, Martellus Bennett, del tight end de New England Patriots, que terminaba contrato y que se ha marchado a Green Bay Packers. Sí. También podemos enlazar ese fichaje de Martellus Bennett con Packers, con lo que para mí es lo mejor de lo que llevamos de esta agencia libre, que es precisamente los refuerzos de los Patriots. Si ya parecía que eran un equipo potente, ahora lo son aún más.
Sí, sobre todo con quien han firmado un contratazo. Creo que es el jugador con más dinero garantizado de lo que va de agencia libre. Ha firmado por 65 millones de dólares, 40 garantizados, que es un dineral. Parecía que iba a ser el sustituto de Malcolm Butler porque Brandon Cooks es la otra gran adquisición de los Patriots que ha llegado vía trade, y parecía que Malcolm Butler se iba a ir a New Orleans, pero no. Han mandado una primera ronda, pick 32 de este draft, y una tercera ronda a cambio de Brandon Cooks y una cuarta. Entonces, los Patriots prácticamente en ese trade no han perdido nada y han firmado a Brandon Cooks y con Gilmore. Espectacular. Y luego lo de Martellus Bennett le va a dar mucho, mucho.
Lo de Martellus Bennett, que será sí, uno de los
mejores.
Sí.
Sí, sí. No, pero que lo de Martellus Bennett también New England no ha querido renovarle porque ha fichado a Jack Doyle, el Titan de Indianapolis, que también es receptor, pero también es bloqueador. Y creo que se va a compenetrar con Gronkowski casi mejor que Bennett. No es mejor que Bennett, pero es muy buena decisión. Se han cubierto muy bien los Patriots.
Y otro de los movimientos clave de este mercado de agentes libres es el wide receiver Alshon Jeffrey, que después de salir de los Bears no se sabía dónde iba a salir. Parecía el wide receiver más cotizado del mercado y acaba en Filadelfia. por un año solo y 14 millones, muy cerca de lo que va a cobrar Antonio Brown. Diego, no sé si te parece acertado por parte de los Eagles que le dan así armas a Carson Wentz, y si te parece acertado por el jugador que se va a un equipo en franco crecimiento, aunque solo sea por un año.
Sí, yo creo que salen ganando los dos con esto, porque en Filadelfia se verá ahora cómo está de nivel Wentz, cómo va a crecer con un receptor importante al lado. Y por el lado de Jeffery se entiende un año porque él no se compromete a largo plazo con un equipo que está en crecimiento, como tú has dicho, se compromete a un año. Si las cosas, yendo bien, lo normal es que renueve luego ya por un contrato más largo. Pero si las cosas no salen bien en Filadelfia, él está un año aprobado en Filadelfia, vuelve a salir de agencia libre, vuelve a salir con muchísimo valor de mercado y va a ser el mismo verano que este, pues el verano que viene. A mí me parece bien por parte de los dos. Creo que era algo lógico de irse a Eagles. Yo no pensaba que se iba a ir a los Eagles, eso lo tengo que decir. Pero creo que es un movimiento acertado por parte de ambos. Vamos a ver qué tal Wentz. Yo tengo muchas ganas de ver a los Eagles.
Otros movimientos que llaman la atención. Nos vamos a ir ahora a Ohio, a Cleveland. Los Browns, que se han movido mucho y bien. Parece que con esa línea ofensiva que han conseguido formar con la renovación de Joe Bitonio y con varios fichajes en esa línea, parece que van a proteger más a un quarterback, un puesto de quarterback que ahora mismo está en entredicho, Diego. Uno de los nombres propios de esta agencia libre ha sido Brock Osweiler, que precisamente no era agente libre, pero que ha sido traspasado a los Browns a cambio de una cuarta ronda y una sexta, y lo que se lleva a los Browns es a Brock Osweiler, su contrato, y una segunda ronda de Houston de 2018. Parece que es un movimiento en el que simplemente los Browns asumen el contrato de Osweiler, que podrá ser cortado con menos coste el verano que viene, y se lleva una segunda ronda.
Sí, sí, vamos, es una genialidad por parte de Cleveland. Ellos no pierden absolutamente nada con el traspaso. Bueno, una cuarta ronda, una sexta ronda, me da igual. Ellos reciben una segunda, asumen el contrato de Osweiler, que lo pueden asumir el contrato de Osweiler y el de media NFL. No van a necesitar ese dinero que les va a consumir Osweiler este verano, porque no van a poder usar esos 100 millones. Entonces ellos lo cortan, o este año, o el año que viene, y ganan una segunda ronda. No hay ninguna pega. El resto de la agencia libre de los Browns, perfecta. Firman a Kenny Britt, un wide receiver, con cierta experiencia en la liga, ha hecho un muy buen año el año pasado, le firman para 4 años, y luego las dos adquieren a Kevin Seidler, el guard de Cincinnati. Bárbaro, un contratazo además, también, 60 millones de dólares, 31,5 garantizados. Renueva a Joel Bitonio, otro guard, tienen a Joe Thomas, el left tackle, y han firmado a J.C. Treter, el center de Green Bay, por 3 años y 16,7 millones. Esto es exactamente como te dice un manual que tienes que reconstruir un equipo de cero, empezando por la línea ofensiva.
Y
cortando, no hay otra manera de hacerlo bien.
Y cortando a Robert Griffin de third. Veremos, a ver, parece que la apuesta por Cody Kessler parece clara, así que...
Bueno, al final...
Osweiler no parece que vaya a seguir en el equipo.
No, pero bueno, con Kessler, con McCown sigue en el equipo, ¿no?
Y... No, McCown fue cortado antes de terminar la temporada.
Sí, sí, cierto, cierto. Se hablaba mucho de un trade por Garoppolo, parece que al final no, pero todo indica que lo normal es que drafteen un quarterback, no sé si con el pick 12 o con la segunda ronda, con una de las dos segundas rondas que tienen ahora, claro.
Se habla, Diego, lo que se habla por Cleveland es que si llega hasta el 12, podría caer Mike Trubisky, si llega hasta el 12.
Sí, pero es muy complicado que llegue, yo creo que es complicado que llegue. Si cae, lo entiendo, que lo drafteen. Lo que no entendería demasiado es que drafteen un Deshaun Watson, incluso un Kaiser, no sé, pero porque Cleveland sigue teniendo muchas debilidades, sobre todo en defensa. Entonces, la baja de Pryor, por ejemplo, también es
a Washington Redskins.
Un año firmado por Washington, haciendo un poquito igual que ha hecho Alshon Jeffery en Filadelfia, como hemos explicado antes. Y la baja de Pryor sí que ha sido su mejor receptor este año, pero bueno, con Kenny Britt, más Coleman, no creo que deberían tener muchos problemas, no es de lo que más tienen que preocuparse, la verdad.
Y no recuerdo dónde lo escuchaba, Diego, creo que era en un podcast, que yo no entendía que los Browns no renovaran a Terrell Pryor, pero tenía sentido. Los Browns no van a ser competitivos hasta mínimo 2-3 años, con suerte. Terrell Pryor tiene 29. Y si en el momento en el que el equipo empieza a ser competitivo, Pryor va a tener 32-33 años. Sí. Y no sabemos qué rendimiento va a tener. Entonces, es comprensible que no hayan querido gastarse ese gran dinero aunque fuera su mejor receptor el año pasado, sí, y era un jugador comprometido con el equipo.
Es completamente comprensible, la verdad. Era mucho dinero por un jugador que lleva un año jugando de wide receiver, lo ha hecho muy bien. Y si se lo hubieran dado, nadie hubiera puesto ninguna pega. Pero se puede entender que no se lo den. Y bueno, le han dado a Kenny Britt menos de lo que te iba a pedir Pryor, casi te juro. Bueno, más o menos, pero bueno, bien.
Otros...
Yo estaría muy contento siendo aficionado de los Browns, la verdad.
Lo soy. A ver si conseguimos 3 victorias esta temporada.
Sí, hombre, seguro.
Otros nombres propios. Te voy a dar un poco una retaila de nombres, Diego, a ver qué te parece. Brandon Marshall, wide receiver, se va a los Giants. 2 años, 12 millones. Buen fichaje del equipo de Nueva York. Terrell Pryor, Washington Redskins. Los San Francisco 49ers, que han fichado bien a Pierre Garçon, a Brian Hoyer. Bueno, no son superestrellas, pero es lo que necesitan. También han firmado al fullback de los Ravens, que tengo a Alex Soler, colaborador de este programa, que es aficionado a los Ravens. Está rabiando porque lo han dejado ir. Y algún que otro nombre, por ejemplo, Tyrod Taylor, que parecía que no iba a seguir en Buffalo, al final le reestructuraron el contrato. ¿Alguno que te llame la atención?
¿Alguno que me llame la atención?
De estos nombres, ¿qué tienes que decir de...
Hombre, a ver, lo de Brandon Marshall es una adquisición espectacular por parte de los Giants. Yo entiendo lo que hace Brandon Marshall, ya es un jugador bastante veterano. Y se va un equipo a compartir cuerpo de receptores con Odell Beckham y con Sterling Shepard. Depende todo de cómo esté Eli Manning, pero a priori, ellos han perdido a Victor Cruz, los Giants, que sigue siendo agente libre de momento. Parece ser que está cerca de Carolina, pero bueno, sigue siendo agente libre. Y lo que hacen es darle más ataque a una de las mejores defensas de la liga. Le sumas ahora que en su ataque pierden a Victor Cruz y te llevas a Brandon Marshall, que es uno de los mejores receptores de los últimos 10 años. Entonces, todo está en manos de Manning. Y luego, los demás nombres que me has dicho, quería hablar un poco de la agencia libre que ha hecho San Francisco, porque igual no tiene tanta repercusión como la que ha hecho Cleveland, lo entiendo también, pero los fichajes que ha hecho San Francisco son muy buenos, porque dentro de su mercado, ellos no van a optar nunca a firmar a Alshon Jeffery, por ejemplo, porque son un equipo en reconstrucción. Pero dentro de su mercado han fichado muy bien. Han fichado a Pierre Garçon, le han dado un pastizal a Garçon. Pero también han fichado a Juszczyk, que con Shanahan, según usa Shanahan a los fullbacks, le van a sacar mucho partido. Han fichado a Hoyer, que bueno, para ir tirando con cuál mejor que Gabberty, que Galperny, que es. Han fichado a Marquise Goodwin, que es un wide receiver que viene de Buffalo, que es una bala, y que siempre viene bien tener un tío así. Han fichado a Matt Barkley, el quarterback de Chicago este año. Y han fichado a Malcolm Smith, que es el linebacker que estaba el año pasado en Oakland y que jugó en Seattle. De hecho, fue el MVP de la Super Bowl que ganó Seattle contra Denver. Y le van a pagar 11,5 millones garantizados en 5 años, que me parece un precio bastante asumible. Y es un jugador con experiencia que va a ayudar mucho a esa línea de linebackers con Navarro Bowman. Y creo que va a ayudar mucho a crecer a San Francisco. Le faltan un montón de cosas a San Francisco, un montón. Línea ofensiva, por ejemplo. Pero para lo que pueden haber hecho, me parece que es una off-season muy interesante.
Y no sé si quieres destacar algún que otro nombre, algún que otro equipo. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el nombre de Baltimore Ravens, que está prácticamente deshaciendo el equipo. No entiendo muy bien qué están haciendo.
Sí. Hombre, han perdido como hemos dicho a jugadores como Wagner, como Rick Wagner, el right tackle, que se ha ido a Detroit, creo, y a Juszczyk. Pero bueno, la renovación más importante que tenían que hacer la han hecho, que es la de Brandon Williams, el defensive tackle, que si no es el mejor de la liga, es el segundo mejor. Y han firmado dos jugadores que son muy interesantes. Han firmado a Danny Woodhead, el running back de San Diego, bueno, de Los Ángeles Chargers, que bueno, tiene 32 años Woodhead, pero les va a ayudar mucho, la verdad, les va a ayudar, le va a dar muchas salidas a Flaco, y han fichado sobre todo a Tony Jefferson, el strong safety de Arizona, que hombre, ha firmado un buen contrato, ha firmado 4 años, 34 millones, que es un contrato bastante interesante, pero bueno, es un jugador que con 25 años, un tío que es muy válido en la liga, y creo que va a hacer muy bien a la defensa de los Ravens. Sí que podían haber quizá hecho alguna mejor off-season pagando un poco más a gente que debería haber pagado, pero hombre, las off-season son así. Y quiero destacar la off-season de Jacksonville, que por otro año hacen bien las cosas en pretemporada, ya sea por draft o por agencia libre. Ellos este verano han firmado a, seguramente, es que al safety, al mejor safety que salía al mercado, que era Barry Church, al mejor defensive end que salía al mercado, sin duda, que era Calais Campbell, y quizá al mejor cornerback que salía al mercado, que es AJ Bouye. Han firmado 3 jugadores defensivos importantísimos a esa defensa. Con todo lo que tienen ahora, con Jalen Ramsey, con Miles Jack, con Telvin Smith, Posluszny, todos los que tienen, más el ataque que tienen, si mejoran un poquito la línea, si no funcionan, es culpa del entrenador. O sea, ya sí que, si este año ya era culpa del entrenador una temporada vergonzosa que han hecho los Jaguars, este año más aún, porque se han dejado el dinero, no se le puede reprochar nada al general manager y al propietario, se está gastando el dinero en lo que se lo tiene que gastar, pero ya es el momento de que el entrenador diga, venga, vamos a jugar a esto, del entrenador o de Bortles, pero es que se han dejado un dinero, le han firmado un contrato a Bouye de 67 millones, a Calais Campbell de 60.
Wow.
Entonces, pero es que es como hay que hacer las cosas, diciendo, apostando y apostando por gente que por lo mejor que puedes apostar, apuestas por ello. Si no funcionan las cosas, pues mira, macho.
Se acabaron las excusas en Jacksonville.
Sí, pero completamente.
Diego Sanz, arroba Diego Sanz /. Un placer, como siempre, estar contigo una semana más hablando de NFL. La semana que viene tendremos más. Esperemos a ver si hay novedades en el caso Tony Romo.
Sí, yo creo que sí.
Donta Hightower, que tampoco ha renovado todavía con Patriots.
A puntito está, porque ya está reuniéndose con los últimos equipos. Se reúne ahora, por ejemplo, con los Steelers. Que, bueno, ya, para que le inviten a comer, supongo, porque otra cosa no...
Y otros nombres como Eddie Lacy o Adrian Peterson que siguen en el mercado.
Sí, queda gente muy interesante todavía, o sea que ya hablaremos de ello.
Pues como siempre un placer y hasta la semana que viene.
Venga Paco, un saludo, hasta luego.